Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más. Sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante. Y hay que hablar ya de el primer elemento propagandístico del gobierno para las próximas elecciones. Y tiene que ver, bueno, es el primero, no sé si el primero o el décimo, pero en cualquier caso uno de ellos, el gobierno va a subvencionar la adquisición de automóviles seminuevos eléctricos de hasta 12 meses con cargo al Plan Moves 3, el programa dotado con 1.200 millones de euros. Hasta ahora en los vehículos nuevos, pues no, también los usados hasta un año de antigüedad. Se han aprobado tres modificaciones de los requisitos para el acceso a las ayudas del programa Moves 3. Se ha multiplicado por 5 el número de vehículos que un solo propietario puede pedir en cada comunidad autónoma, pasando de 50 hasta 250 para facilitar la renovación de las flotas públicas y también de empresas. Y el concesionario podrá vender 90 coches de demostración en comparación con los 30 que establece la norma actual. La modificación amplía el tipo de vehículos que pueden recibir la subvención al incluir a los seminuevos, es decir, a los usados eléctricos, con una antigüedad máxima de 12 meses, que como digo, es la noticia más importante. Esas modificaciones se han aprobado como resultado de la recomendación del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico. Buena y feliz noticia. La verdad es que tenía que haber llegado bastante antes, pero ahí la tenemos. David y Diego, hola, muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
La recibimos bien.
Sí, pero incompleta.
Incompleta.
Nos hablan de cifras,
sí,
de periodos, cantidades, pero Vicente, no tenemos la cantidad que va a aportar el gobierno. No sabemos cuánto dinero va a ser, para que todo el mundo nos entienda. ¿3.000, 2.000, 4.000, 1.000, 10 euros?
Vamos a ver. La verdad es que no ha dado a conocer esa cifra en concreto, que creo que es importante. Es un programa dotado con 1.200 millones de euros, pero todavía tenemos que conocer de qué forma va a incentivar la compra de vehículos, en este caso eléctricos, usados. Habla de eléctricos, sí. No sé si electrificados o no. Habla de eléctricos, en principio.
Yo entiendo con la noticia que serán etiqueta cero.
Etiqueta cero, eléctricos, ¿no? Que son los vehículos. En principio, la noticia es como eléctrico. Vamos a ver de qué forma se desarrolla también este...
Sobre todo las cantidades, que es la parte importante dotacional, porque yo recuerdo a toda la audiencia, Vicente, estamos en un año de espera para recibir el Moves.
Claro.
Y somos el único país de Europa...
Un año de espera en los mejores casos.
Me estoy poniendo el mejor caso.
Sí, sí.
Y somos el único país de Europa que luego tenemos que pagar en el IRPF por una ayuda, cuando nunca se ha pagado por una ayuda, ¿no? Pero bueno, somos el único. Spain is different.
Exacto. Is different y podremos decir o reclamar a partir del 23 de julio.
Oye, y te tengo que confesar una cosa. Yo pensaba que cuando llegó la primera noticia de las elecciones, ¿sabes dónde la vi? ¿En qué medio? En el Mundo Today. Pensaba que no era, que era broma.
Sí. Banderazo de salida. Comenzamos. La OCU pide que se reembolsen e indemnice a los afectados por el sistema AdBlue de PSA. Ha obligado a cambiar, ya saben, tanto una marca como otra, ha obligado a cambiar el depósito de muchos coches por defectos de fábrica. Y según la OCU, entiende que estos gastos deben ser asumidos por la marca, ya que sin el sistema de vehículo, este vehículo no podría arrancar. El precio del cambio oscila entre los 800 y los 1.200 euros que tiene que pagar el usuario de Diego. Ahí está.
Sí.
Y algo que te gusta también mucho. El IBACE va a impulsar la electrificación. Bueno, ya te lo he dicho.
Sí.
Quería darte una sorpresa aquí.
Pero sigo sorprendiéndome, me encanta.
Sí. Electrificación de las barcas de la Albufera. Sí, como suena. Bien, ¿no? Buena noticia.
Es un incentivo. Cambiamos el por el percha Agustinet, ¿no?
Un incentivo económico para animar a los propietarios de embarcaciones a cambiar sus motores de combustión por motores eléctricos. Bueno, y de motores de combustión y cambio de motores de combustión a hidrógeno, a eléctricos y tal, vamos a hablar ahora de Diego.
Sí, porque aquí se nos abre un abanico, Vicente, de posibilidades futuras de llegar al punto, de ir del punto A al punto B, de hacerlo de la forma más eficiente y más limpia.
Muy bien. Lo haremos enseguida. Oye, tendremos a cargar también a alguien de cargadores de X Charge. Muy bien.
Exacto, porque vamos a hablar de alta potencia, que es algo alta lo que potencia. Porque al final qué es lo que nos pide el usuario, qué es lo que pide cuando vaya en carretera, cargar lo más rápido posible, Vicente, y eso se consigue con alta potencia.
De esto ya hemos hablado, de alta potencia, en alguna ocasión, ¿verdad?
Sí,
porque
ya
no hace mucho además.
Sí, ¿eh? Ha pasado por aquí. Estamos intentando que pasen todos los actores de esta obra nueva, que
para
es
los
la electrificación.
Para los camionacos.
Para los camiones,
para los
y también para los coches que tienen mucha capacidad. Oye, porque hay coches en el mercado ya, los tienen Kia, Hyundai, Mercedes, BMW, Porsche,
sí,
que tienen la capacidad de recarga prácticamente la misma que la de un camión eléctrico.
Bueno, la combustión, el diésel, la gasolina, hemos hablado de eléctricos. ¿Qué nos quedaría por ahí para hablar? El gas también lo hemos hablado. ¿Qué nos quedaría, Diego, por hablar?
Pues otro gas, el hidrógeno.
El hidrógeno, pues vamos a hablar de hidrógeno. Porque está con nosotros, amigos de Luz de Cruce, por cierto, solo decir que hemos comenzado a través de los dispositivos móviles, a través de la web cope.es/Valencia. Nos puede escuchar y a través de la radio, faltaría más, 92.0. Y vamos a hablar de hidrógeno porque está con nosotros la gerente de desarrollo del negocio de hidrógeno de Repsol. Atención, es Maribel Rodríguez Olmo. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Maribel. Encantado de tenerte con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, la primera cuestión, ¿cómo es posible con... Yo voy a repostar, voy frecuentemente a Repsol, a repostar mi vehículo de gasoil, mi vehículo de gasolina, y claro, en este momento el negocio de Repsol está ahí centrado. ¿Cómo se lleva a ser gerente de desarrollo de negocio de hidrógeno? ¿Es algo de presente o es algo de muy futuro? ¿Te llevas bien con tus compañeros de combustión, de gasolina y de...
Bueno, pues yo diría que es algo de presente, porque la verdad que ahora está todo en desarrollo, pero es algo de futuro, es algo que nos transiciona a poder vender a la sociedad combustibles pero en emisiones en un espacio de tiempo próximo, con lo cual es presente pero es futuro también.
Bueno, pues hidrógeno y Repsol, atención, ¿eh? Una buena relación, ¿de Diego?
Sí, Vicente, esta va a ser una de las preguntas más cortas que conmigo sabes que no es muy habitual, que le voy a hacer a Maribel.
Vamos a ver.
¿Por qué el hidrógeno, Maribel?
Bueno, a ver, nosotros vemos como el hidrógeno como la molécula del futuro, dado que, sobre todo para Repsol, tiene mucha versatilidad en su uso. Es decir, nosotros lo podemos utilizar para dedicarlo a estaciones de repostaje directas y repostar los vehículos de pila de combustible, pero también puede ser parte de otras nuevas moléculas de generación de combustibles cero netos en emisiones. Es decir, a partir de hidrógeno podemos generar también combustibles sintéticos que de alguna manera tengan un balance neto en emisiones. Es decir, tú el hidrógeno que captas para su formación luego lo emites, con lo cual tiene un balance totalmente cero. Y eso también permite una transición más rápida, porque no en todos los segmentos de la movilidad se puede utilizar el hidrógeno puro a corto plazo. Vemos, por ejemplo, en la aviación, que estamos hablando de combustibles sintéticos, el SAF, que ya seguro que habéis oído hablar de ellos.
Sí, hemos hablado de él,
Exactamente, ese se genera también a base de ese hidrógeno generado de manera renovable, es decir, hidrógeno cero en emisiones. Con lo cual, es la molécula, por así decirlo, del futuro para los nuevos combustibles que Repsol pondrá a disposición de la sociedad.
A mí siempre me gusta aclarar esto. Tenemos dos maneras a nivel terrestre, a nivel de vehículos con ruedas, de utilizar el hidrógeno, que es los famosos vehículos de pila de combustible que actualmente en España se comercializan dos. Hay poquitos, que es el Toyota Mirai y el Hyundai Nexo, que llevan una pila de combustible. Entonces, estos coches llevan un depósito donde hay hidrógeno y al pasar por la pila de combustible y mezclarse con el oxígeno de la atmósfera, se produce electricidad. Esa es una forma. Pero también hay otra, ¿no, Maribel, de utilizar ese hidrógeno con motores, combustionándolo, como si fuera en un motor adaptado?
Efectivamente, o sea, realmente el hidrógeno, pues tú puedes decidir qué hacer con él, para vehículos terrestres concretamente, o en un motor de combustión interna tú lo puedes quemar. Lo que pasa es que ahí las eficiencias térmicas son menores, o lo puedes hacer una combustión catalítica en una pila de combustible que la eficiencia teórica puede llegar hasta un 80-90%. Ahora mismo más o menos estaríamos en un 50-60%
sí, porque de eficiencia. Para poner todas las tecnologías sobre la mesa, perdona Maribel, por ejemplo, tú tienes un coche eléctrico, ¿no? Un vehículo eléctrico. Ajá. Del 100% de la energía que hay en la batería, ¿cuánto llega a las ruedas?
En un vehículo eléctrico podríamos estar diciendo que entre un 85 hasta fácil un 90%.
Vale, en uno diésel o gasolina, ese está lleno del depósito y de toda esa ese diésel, gasolina o diésel, ¿cuánto llega a las ruedas del vehículo de combustión?
Sí, ahí podríamos decir que de los que se anuncian diésel, pues tienen una eficiencia un poquito mayor, que estarían rondando el 30%, de gasolina pues en un 20-22%, 25% anuncian algunos, sí. Pero sí, en torno a un 20-30%.
Ahora nos vamos a los vehículos de hidrógeno. En un vehículo de pila de combustible de hidrógeno, ese hidrógeno que tienes en el depósito y que pasa por la pila de combustible, ¿cuánta energía llega a las ruedas?
Del hidrógeno que tú tienes en tu tanque almacenado hasta la rueda, podríamos decir que estaríamos entre un 50 y un 60%.
Por encima del
50%. Que es la eficiencia de las pilas de combustible.
¿Y si en vez de pasarlo por la pila de combustible, lo metes en un motor que pueda combustionar hidrógeno, cuánto llegaría a las ruedas?
Ahí perdemos eficiencia porque volvemos a otra vez a la eficiencia térmica y estaríamos en torno a ese 35%.
O sea que todavía es más eficiente el motor de hidrógeno combustionado que el motor de diésel o de gasolina.
Sí sería más eficiente. Lo que pasa es que teniendo esa alternativa de pila de combustible, por ahora
claro.
Los principales fabricantes están optando a pila de combustible, pero sí. O sea, sí que mejoraría y aparte dejando atrás el tema de la reducción de emisiones de CO2, por supuesto.
Que conste, Maribel, que David ya sabía dónde quería llegar, ¿eh? Sí, pero te ha hecho aquí un examen. Esto no se hace con la invitada.
No, porque fíjate, es que aquí le abro a Maribel una puerta. Lo que me acabas de decir es que al final decidirá la eficiencia.
Sí, decidirá la eficiencia y decidirá el precio, evidentemente.
Ah, claro. Si es eficiente el caro, no es eficiente económicamente.
Efectivamente, al final aquí hay un punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que se puede hacer a corto plazo, que es más fácil, por ejemplo, porque no tienes que desarrollar mucha infraestructura, pues el hacer vehículo de baterías es más fácil que hacer de hidrógeno, en el sentido de que necesitas una infraestructura dedicada con los vehículos de hidrógeno, con lo cual te va a costar un poco más. Luego, al final, yo lo he hablado muchas veces, al final no es que es mejor un coche de baterías o un coche de hidrógeno, al final, no nos engañemos, un coche de hidrógeno también tiene su batería, ¿eh? Es un coche eléctrico y es un coche, por así decirlo, híbrido, con su batería y con su pila de combustible. Y dependiendo del uso que le vayas a dar a ese vehículo, pues así tendrá más sentido ir a aumentar la potencia de tu batería o aumentar la potencia de tu pila de combustible manteniendo una batería más chiquita en el vehículo.
Pues bueno, ya, Vicente, está claro. Aquí, la duda es que tenemos que readaptar un poco nuestras vidas, ¿no? Sí que estamos acostumbrados a trabajar con gases, Maribel, con el GNC, con el GLP y el GNC, y en las casas tenemos gas, ¿no? Al final, sí que es cierto que el hidrógeno es la molécula que más hay en el universo, pero tenemos la mala suerte que a nivel de terrestre siempre viene asociada a algo. Y hay que separarla, ¿no? Hay que sintetizarla. Y la forma más limpia es sintetizándola desde el agua, ¿no?
Efectivamente, ahí, como no hay carbono en la molécula de agua, es H2O, lo que tú haces es disociar la molécula de agua generando hidrógeno por un lado y generando oxígeno, con lo cual ahí el balance de carbono, o sea, es que no interviene el carbono dentro de esa reacción.
O sea, que cuando la pasamos por la pila de combustible o la metemos en un motor adaptado a combustión de hidrógeno, lo que sale por el escape es limpio.
Es el residuo de ese proceso vuelve a ser agua. Con lo cual, sí, o sea, de emisiones de CO2, de emisiones de netas de otros compuestos, no hay.
Sí, las micropartículas y todo eso que le da tanto miedo a la Unión Europea, ¿no?
Eso es, no tienes micropartículas porque al final lo que haces es hacer reaccionar ese oxígeno del aire de nuevo para volver a generar agua en esa reacción exotérmica.
Al final, Maribel, esto, si sumas todas estas cosas, yo empiezo a encontrarle sentido a lo que veo en muchas noticias, que es que España está muy bien posicionada para ser una de dentro de la Unión Europea, una de las piezas clave en el movimiento de la energía verde a través del hidrógeno.
Totalmente. Lo que pasa es que, por poner el ejemplo, esto es como una partida de póker, ¿no? Tú puedes tener buenas cartas y al final perder la partida. Pues en España nos pasa un poco lo mismo. Es verdad que tenemos buenos mimbres, tenemos buena energía renovable, tenemos infraestructura con un potencial de adaptación, tenemos conexión con el resto de Europa, tenemos mucha costa, que eso nos permite también ser un potencial exportador hacia el resto de Europa. Tenemos muchas muchas cartas, por así decirlo, para poder ganar la, la partida o posicionarnos en un buen lugar. Lo que pasa es que tenemos que ser ágiles en ese despliegue.
Que, una hoja los que de juegan, ruta los que juegan para... son los políticos, ¿no? De cierta manera, los políticos, ¿no? Que hay políticos que incluso con los cuatro ases pierden la partida, ¿no? Y el...
Bueno, por no echar la culpa a la parte pública solo, es verdad que tenemos un poco la responsabilidad todos, pero sí que es verdad que esa colaboración público-privada es fundamental en estas primeras fases incipientes de un despliegue, hacerlo de manera ordenada y de manera inteligente.
Porque equivocarse en la dirección correcta no te da tiempo de reacción y aparte se gasta mucho dinero, Maribel. Hay que intentar acertar. Otra de las claves, mira, has hablado de la energía renovable. Y yo aquí hay una vertiente que sí que me gustaría explicar en antena de para qué sirve el hidrógeno. La energía renovable, solar, fotovoltaica, ondimotriz, hay muchas vías. Está muy bien, pero no es intermitente. No la tenemos siempre que queremos. Pero la electricidad sí que nos hace falta. Entonces, aquí la pieza clave del hidrógeno es clave, ¿no? Porque cuando hay mucho sol y hay mucho viento, podemos acumular hidrógeno y luego generar electricidad cuando a la gente en sus casas o en sus empresas les hace falta.
Efectivamente, es verdad que no es la única manera. Volvemos al mismo ejemplo que el vehículo eléctrico. No es solamente una manera de utilizar el hidrógeno. En el almacenamiento de la energía hay muchas alternativas. Puedes utilizar baterías, puedes utilizar otras tecnologías, pero está el hidrógeno, que ¿dónde despunta? ¿Dónde tendría mayor sentido utilizar el hidrógeno como almacenamiento de energía? En grandes cantidades de energía almacenada y por periodos largos de descarga. Es decir, que yo, por ejemplo, todo el excedente de energía que pueda producir en verano, lo pueda almacenar y consumirlo en invierno. Es verdad que un almacén de hidrógeno en sí, ese almacén debe ser totalmente hermético y no tener fugas de hidrógeno, con lo cual no pierdes esa energía almacenada. Como pasa, por ejemplo, en periodos largos de descarga, lo que pasa en baterías. Las baterías, si las dejas mucho tiempo sin utilizarlas, se te acaban descargando. En hidrógeno no es así. Puedes tener periodos muy largos de la energía almacenada y ese hidrógeno no pierde ni se descarga. Con lo cual, ahí es donde tiene más sentido, cuando hablamos de gigavatios de energía almacenada y por largos periodos de tiempo.
Molécula del futuro, así yo lo tengo definido, claro, Vicente, el hidrógeno.
Yo me voy a dedicar a hacer depósitos muy grandes de hidrógeno que no tengan pérdidas para acumular en verano y utilizarlo en invierno.
Ya he visto tu casa que estás cambiándola, es verdad, ¿eh?
Sí, un depósito enorme y sobre todo que no tenga fugas, ¿eh? Porque el hidrógeno se va por cualquier esquinita.
Maribel, tú también, ¿no? ¿En casa ya tienes algún depósito que otro? No, todavía no.
A ver, en casa todavía no lo tengo. Yo hablo de grandes cavidades salinas, que es verdad que también en España ya Repsol tiene un grupo de trabajo que está investigando sobre ello. En Estados Unidos ya están algunas en operación, o sea, grandes cavidades naturales que permiten almacenar ahí el hidrógeno. O sea que en casa todavía me voy a esperar un poco más.
Que el agujero ya estaba hecho, ¿no? Hay que aprovechar lo que ya estaba.
Efectivamente, hay que adaptarlo y utilizarlo.
Gerente de Desarrollo de Negocio del Hidrógeno, nada menos, de Repsol, cuidado, es Maribel Rodríguez Olmo. Maribel, gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce, en COPE.
Un placer.
Encantado. Maribel Rodríguez, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, pues estar con Repsol, que es la número uno en ventas de carburantes, de gasolina, de gasoil, etcétera. Bueno, y estar hablando del hidrógeno quiere decir que dentro de poco veremos ya las hidrogeneras, ¿no?
Por supuesto, Repsol. No. Ya hay algunas, pero hay un plan de la Unión Europea que es muy potente, que vamos a tener una red arterial en Europa. Y aquí, por supuesto, Repsol juega una parte muy importante, Vicente.
Pues sin duda tendremos a Maribel Rodríguez con nosotros en más de una ocasión aquí en Luz de Cruces. La actualidad del mundo de la movilidad, que enseguida pasa por los cargadores. Vamos a cargar nuestro vehículo. No, vamos a cargar nuestro vehículo, no. Nuestro camión.
Por ejemplo,
vamos a cargar el camión.
Ahí a chorro.
El autobús también lo vamos a cargar.
Y
vamos.
Tu tractor amarillo.
Y el tractor amarillo. Todo lo vamos a cargar en un instante porque estamos con XCharge enseguida hablando con Javier Lázaro, el director comercial de esta empresa dedicada a los cargadores. No los cargadores, a los supercargadores. Super, super, Vedat.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Vedat Mediterráneo.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Vine a l'edifici del Rellotge a reviure el segle d'or de València. Un segle que va a fer de València el cor de la Mediterrània. La València de la seda, del mar, de la literatura, de la llotja i dels mercaders. El port de València al segle d'or. Prosperitat comercial i esplendor cultural. Tots els dies del 22 d'abril a l'11 de juny. Edifici del Rellotge, Port de València.
De cruce, Vicente Ranz.
Por cierto, hablando del puerto, hemos escuchado, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Joan Calabuch, ha defendido que la descarbonización del puerto de Valencia y la apuesta por su conexión ferroviaria van a ser las estrategias para su futuro. Que gobierne quien gobierne, da igual quien gobierne, que va a ser el futuro así. En un encuentro que hemos estado presentes además para presentar el proyecto del nuevo nudo o nodo logístico estratégico de Valencia, Font de Sant Lluís. Joan Calabuch ha recordado que es el presidente de la Generalitat quien nombra al presidente de la autoridad portuaria. Vamos a ver qué lo que ocurre en el futuro. Ahí está, el puerto, sin duda alguna, un eje importante para nuestra Valencia. Faltaría no, más, no que algunos lo han puesto en duda, pero ya no están. No van a estar.
¿Eh? Y somos el puerto del centro de España también, de una ciudad que empieza por M, acuérdate, Vicente.
Sí, somos el puerto, no solo de Madrid.
Del centro de España.
De mucho más allá. ¿Cuál Zaragoza. Es el puerto de León, por ejemplo?
O de Zaragoza.
O de Zaragoza. ¿Cuál es el puerto? Pues hay que decirse que el puerto es el de Valencia y, por tanto, había que apostar por él y, de hecho, es así. ¿Eh? Ya la remodelación está pactada, está acordada y tendremos ampliación del puerto sí o sí.
Y verde,
exactamente. Que esa parte final siempre de Diego tiene que dar la puntillita. No puede ser. Oye, pues ahora qué pasa, que porque yo ahora que yo llevo camión y tú no, y yo tengo que cargar en un cargador de los potentes, ¿qué? ¿Ahora qué?
Pues tú, ¿eh? Como
no, ahora la
acuérdate
puntillita,
como es REC verde, Vicente.
Venga, vamos allá. Vamos a los supercargadores. ¿Está bien dicho así? ¿Supercargadores?
Perfecto. ¿Eh? Con esa
supercargadores. Bueno, y Super X-Charge, ¿así se llama?
Exacto, X-Charge.
X-Charge, vale, X-Charge. Y Super Javier Lázaro está con nosotros, que es el director comercial de esta empresa de soluciones de carga inteligente. Se puede cargar de
y forma... conectada.
Y conectada, y además super. Javier Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Cómo estás?
¿Cómo estáis?
¿Todo bien por ahí o qué? ¿Eh?
Pues muy bien. Me pilláis ahora además en Hamburgo, en nuestra sede europea de X-Charge, que sí. Lo habéis pronunciado muy bien, los dos.
Los dos.
El nombre de la empresa.
Yo un poquito más raro, pero es verdad. El inglés lo domina más David que yo, pero bueno, en cualquier caso, ahí estás. En Hamburgo, en estos momentos. Tenemos.
Sí.
Que está la central allí, en Hamburgo.
Sí, la central europea la tenemos ahí. Tenemos oficinas en Asia, en Pekín, en Europa, en Hamburgo y en Estados Unidos, en Texas.
Sí.
Y bueno, la europea está aquí. Entonces, pese a que yo esté basado en Madrid, digamos,
sí.
Venimos por aquí de vez en cuando. Dos meses venimos por aquí, hacemos equipo y demás.
Bueno, con una supercarga de estas, Valencia-Hamburgo lo haces en nada.
Vicente, si me lo permite, vamos a hacer la típica pregunta, Javier, de las abuelas. ¿Está recibido bien Hamburgo o es ciudad de Rebequita todavía en mayo?
Pues sorprendentemente hace bastante mejor que en Madrid.
Sí.
Llegué, aterricé el domingo y hacía un solazo y 20 grados, que es sorprendidísimo, vamos, porque la realidad es que es la primera vez que veo el sol aquí en Hamburgo en 2 años, o sea, fue sorprendente, pero sí, sí, contraste con Madrid, que estaba cayendo
la mundial allí también, sí, sí, estaba cayendo potente. Pues Javier, Xcharge, sois una compañía que os dedicáis a la recarga de vehículos eléctricos, a la, como se suele decir siempre, el cargador, ¿no? El cargador, que puede ser de muchas formas, pero sobre todo estáis trabajando en esa parte de la conectividad y de las altas potencias que es lo más, lógicamente, es lo más complicado de gestionar.
Sí, efectivamente. Xcharge es una empresa, bueno, somos una empresa dedicada exclusivamente a la carga en continuo, la carga rápida y ultra rápida. Recordemos que hay 3 tipos de carga: la carga vinculada o la que tenemos en nuestra casa de 3,7 kilovatios, 7 kilovatios, la carga de oportunidad, que sería de 22 kilovatios en un restaurante, un centro comercial, sí, en las oficinas.
Cuando vas al cine.
Y la carga rápida y ultra rápida, efectivamente, cuando vas al cine. O la carga rápida y ultra rápida, que es, pues nosotros hacemos cargadores desde de potencias de entre 60 a 420 kilovatios.
Y 400 kilovatios ya, bueno, realmente en el mercado yo creo que todavía no tenéis ningún coche que pueda, turismo, porque sí que hay camiones que pueden, pero turismo creo que el tope lo tiene por el momento el Porsche Taycan.
Sí, la realidad es que no hay en el mercado a día de hoy vehículos, primero que lleguen, que alcancen esa potencia de carga y luego que sean capaces de mantener esa potencia, sí, de carga, ¿no? Porque hay que explicar que el vehículo, pues, entre un 20 y un 30% de estado de carga, pues puede aceptar la máxima potencia, pero luego todo eso, digamos que la curva de carga va hacia abajo y va admitiendo menos potencia, menos y menos potencia. Entonces, a día de hoy, como bien decías, pues hay 2-3 coches que admiten más de 250 kilovatios, pero poco más. Y luego, además, enseguida pues baja la curva de carga. La media, a lo mejor, pues estará en los 100-150 kilovatios.
Sí, que es una potencia más que razonable. Yo he probado prácticamente todos los coches que hay en el mercado de vehículos eléctricos y es alucinante ver la capacidad de esa batería y la autonomía del vehículo, cómo crece en ese tramo bueno que tú dices. Es brutal. Pero claro, cuando hablas de potencias tan altas, a mí se me va el pensamiento a los camiones, a la gran carga, que son todos los problemas que tenemos medioambientales, ¿no? Porque casi todo llega en camión, o en camiones de menor tamaño o de mayor tamaño, pero ahí esas potencias son las que necesita un camión, que lleva una batería como la de 4 o 5 coches.
Pues sí, efectivamente. La realidad es que, bueno, uno de los focos de nuestro último lanzamiento de la semana pasada de este cargador de 420 kilovatios es el transporte pesado, ¿no? O sea, al final sabemos que la evolución de los vehículos pues va a seguir, pues van a admitir, sí, esos 200, 250 kilovatios a lo mejor, pero los que realmente sabemos que van a admitir mucha potencia y que van a tener que admitir esa potencia es el transporte pesado, precisamente porque tiene una batería mucho mayor, ¿no? Entonces, si estamos hablando de baterías en torno a los 50, 60 kilovatios hora, en camiones podemos estar hablando de 300 kilovatios hora, ¿no? De batería, incluso más.
Claro.
Entonces, claro, necesitamos hacer cargas rápidas, ¿no? En esos camiones, y para eso pues necesitamos, lógicamente, mayor potencia. He de decir que hace un año estuve en una feria donde pues estuve analizando con muchos fabricantes, Renault Trucks, Volvo Trucks y demás, y todavía estaba, bueno, hace más de un año, hace un año y 10 meses, estaba todavía todo muy incipiente, de hecho, no admitían cargas muy rápidas. En este último año y pico, pues han avanzado muchísimo, se han, digamos, puesto las pilas un poco, sí, y ya cada vez más vemos en el mercado aparecer vehículos pesados que con baterías grandes, un tamaño importante y admitiendo cargas cada vez más rápidas, ¿no? Entonces,
sí,
estos cargadores de alta, de ultra rápida, digamos, de más de 350, 400 kilovatios, van a ir muy destinados a este tipo de vehículos, efectivamente.
Fíjate, hay dos detalles que a mí me gustaría comentar contigo. Uno es que yo empecé con las pruebas en 2016 de vehículo eléctrico y entonces la carga que se consideraba rápida, y no hace tanto, era 50. Vosotros no tenéis cargadores de 50 kilovatios, empezáis en 60. Eso ya es un indicativo a la velocidad que va esto. Y la otra parte importante, sí, Javier, es que hay un nuevo estándar que más o menos ha abrazado toda la comunidad industrial del transporte pesado, que es el conector MCS, que es un conector que permite cargar a unas velocidades de carga antes impensables. Me imagino que estáis trabajando en él, por supuesto.
Sí, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, efectivamente la evolución ha sido bestial, ¿no? O sea, nosotros, yo cuando pues empecé en la movilidad eléctrica hace unos 5 años, instalábamos un punto de recarga rápido de 50 kilovatios y ya era un hito, ¿no?
Sí.
Y de hecho, bueno, la gente le hacía fotos, ¿no? Y no entendía muy bien qué era. Y había apenas vehículos que cargaban primero en carga rápida y luego a esas potencias, ¿no? Era algo muy raro y bueno, nosotros, yo para aquel entonces trabajaba para una empresa holandesa, y entonces sí que veíamos lo que venía desde el norte de Europa, que van pues 2-3 años por delante de nosotros, mercados como el alemán y el francés, pero es verdad que en nuestro país hace 5 años pues un cargador de 50 kilovatios era algo, una locura, y además no se utilizaba mucho, ¿no? La tasa de utilización era siempre muy baja. A día de hoy la historia ha cambiado.
Era yo el que lo usaba, Javier, era yo.
efectivamente. Pues oye, me gusta saberlo. La realidad es que todo esto, la evolución ha sido bestial, ¿no? En estos momentos pues tenemos pues en torno a 1.500 cargadores en España de más de 100 kilovatios, ¿no? Eso es lo que se estima más o menos, y 3.500 de más de 50 kilovatios. Entonces, bueno, esto digamos que ha evolucionado muy rápido, pero la evolución tiene que seguir y tiene que ser exponencial, ¿no? Estamos hablando de que el PNIEC, por ejemplo, pues establece unos objetivos de 110.000 cargadores públicos, ¿vale? Cuando a día de hoy tenemos 22.000, de los cuales pues 8.000 tienen que ser, de torno a 8.000 tienen que ser de más de 100 kilovatios, ¿no? Teniendo ahora 1.500, y para 2030 tenemos que tener unos 24.000 cargadores de más de 100 kilovatios, por lo cual, bueno, hay que seguir creciendo, sí, hay que seguir creciendo a nivel, en forma exponencial, para el despliegue de todos estos puntos de recarga, y que además todo esto, lo bueno es que va acompañado, ¿no?, de la tecnología también a nivel fabricante de vehículos. Al final, los vehículos que veíamos por aquel entonces en el mercado no tenían apenas autonomía, eran precios desorbitados y lógicamente no había infraestructura y demás, entonces todo era caótico. A día de hoy, pues digamos que ya hay vehículos, ya la autonomía. El otro día leí una encuesta que decía que, lógicamente, la preocupación principal todavía sigue siendo el precio, que es todavía un poquito, está un poquito por encima, pero no mucho, y en algunos casos incluso se equipara perfectamente, ¿no?, según [S2] Uh-huh. [S1] qué tipo de segmento de vehículo. Pero ahora la gran preocupación es la infraestructura, ¿no? [S2] Claro. [S1] Entonces ese despliegue es fundamental, pero ya no hay preocupaciones como el rango de la autonomía, de la batería, vamos, las hay, pero muchísimo menos, ¿no? Como que todo eso, los fabricantes han evolucionado muchísimo para proporcionar soluciones al respecto. Y luego, sí. Perdona que me estoy enrollando un poco, pero para hablar de responder a tu segunda pregunta, nosotros, por supuesto, o sea, nosotros al final, como fabricantes, tenemos 60 personas dedicadas a I+D en nuestra empresa, y es un objetivo para nosotros fundamental anticipar un poco las necesidades del mercado. De hecho, por eso lanzamos ahora mismo un cargador de 420 kilovatios y lanzamos el año pasado un cargador con un pack de baterías integrado en el propio cargador, ¿no?, que da 210 kilovatios y permite almacenamiento de energía. O sea, siempre la idea es estar a la última, y estamos, lógicamente, pues haciendo nuestras investigaciones y pruebas para este nuevo conector que verá la luz y que seguro que la producción en masa, es verdad que no la veo, o sea, muy incipiente, digamos, que no creo que se vaya a producir en los próximos 2 meses porque queda mucho desarrollo, pero sí que es algo que de cara a un año es algo muy a considerar.
Gracias por estar con nosotros, Javier Lázaro, director comercial de X-Charge. No sé si lo he dicho bien esta vez.
Sí.
Perfecta pronunciación.
Las soluciones de carga inteligente. Y nada, nos apuntamos a esta supercarga de vehículos eléctricos para camiones, para autobuses y otras muchas cosas. Ya has hablado de 400 y pico kilovatios. Bueno,
Vicente,
vaya tela.
Un suspiro de carga. Aunque sea un camión, un suspiro de carga.
Pues un abrazo, Javier. Gracias por todo.
Gracias a vosotros por la invitación, Vicente, David.
Hasta luego, Javier Lázaro, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. 22 minutos para las 4 de la tarde. Enseguida estamos con Víctor Seara, por cierto, pero antes vamos a cambiar impresiones con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque nos preocupa un detalle que ahora enseguida contaremos, que ya lo hicimos la semana pasada. La DGT alertaba de posibles estafas para la obtención del permiso de conducir. Vamos a dar una vuelta más. Vamos a conocer en realidad en qué consiste estas estafas. Estamos en COPE, esto es Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
El jueves 1 de junio, mediodía, COPE más Valencia en directo desde el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Hablaremos de traumatología, sus afecciones más comunes, operaciones habituales y cómo mejorar la vida del paciente gracias a la última tecnología médica del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre.
Mediodía.
Escúchalo a partir de la 1 de la tarde en COPE más Valencia, 92.0 de FM y cope.es/Valencia.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care and on. You stand in the light just to hear the new love. You're faking a smile with the coffee to go. Tell me your life's been way off.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. A 20 minutos para las 4 de la tarde, enseguida estamos con la Fórmula 1 y con Víctor Seara. Pero antes conectamos con Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Buenas tardes.
Pues muy bien, Vicente. Aquí terminando los estudios ya, en la recta final.
Ya lo sé. Y está ya. Bueno, ya hablaremos un día de eso. Si te parece, como tenemos estos minutos, quiero dedicarlos a la investigación que está llevando a cabo la DGT, que está alertando ante posibles estafas para la obtención del permiso de conducir. El Grupo Central de Investigación y Análisis, lo decíamos la semana pasada, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha estado investigando en las últimas semanas varias páginas en las que se ofrece obtención de un permiso de conducir español legal, simplemente pagando una cantidad de dinero que, por ejemplo, en el caso del permiso B, asciende a 850 euros. Bueno, a ti te ha llegado la información. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta estafa.
Bueno, la estafa es que la gente, creo que yo, desde la ignorancia de saber qué es un permiso de conducir,
sí,
pues accede a estas páginas y paga por algo que es, mira, Vicente, iba a decirte casi imposible, me voy a atrever, es materialmente imposible conseguir un permiso de conducir, porque son tantos los registros que deja antes de conseguirlo, que aun habiendo un solo funcionario corrupto, no podría sacárselo. Porque ten en cuenta que cuando una persona decide ir a la teórica,
sí,
se sabe el día, la hora, queda registrado en su registro de control, el día, la hora, el test que le ha salido, los errores que ha cometido. Cuando va al práctico, que tiene que ir a una autoescuela, tiene que estar en el libro de registro, tiene que haber un contrato, tiene que haber una ficha de alumno, tiene que estar citado un día de examen, tiene que aparecer en la lista de examen,
sí,
el día, la hora, la matrícula del vehículo que se ha examinado, el, sí, nombre y DNI del profesor que lo ha examinado. Es que es materialmente imposible poder conseguir un DNI, un carnet de conducir y que quede registrado legalmente sin haber pasado las pruebas, porque son tantos los registros que hay que dejar. Incluso cuando alguien se examina, aprobado o suspendido, se anota, sí, en su registro de conductores los errores que ha cometido, aunque esté aprobado. Es decir, yo lo que dentro de la tarea divulgativa e informativa que tiene la radio, le diría a todos los que nos escuchan, es imposible, mira que hay pocas veces se puede afirmar, es imposible obtener un permiso de conducir legal,
sí,
sin pasar las pruebas
en este pertinentes. Caso, en este caso, en las páginas, siempre utilizaban el mismo procedimiento para estafar a los usuarios. Se anunciaban en Internet con un número de teléfono móvil como única vía de contacto, a través del cual pedían al interesado el envío de todos los datos completos, el nombre, apellidos, etc., además de una fotografía del titular y otra firma, y así le daban el carnet de conducir. O sea, que no tenía que pasar examen alguno. Una vez que supuestamente han comprobado la autenticidad de los datos, envían el número de la cuenta corriente en la que debe hacerse el ingreso de el importe solicitado, y se hace transferencia y tras abonar dicha cantidad, adiós, muy buenas, desaparecen.
Pero lo que le están dando no es un permiso de conducir legal y en vigor, le están dando
está claro.
Una tarjeta que se parece a un permiso de conducir, que no hay registro.
Si lo de legal es entre comillas, Juan Carlos, efectivamente.
Ya, que la primera vez, que primero cuando vayan a renovar ya tienen un problema, y la segunda que como paren en carretera y hagan un control a la policía de rutinario, ¿qué hace? Pues para sancionarte para algo, también les va a parecer que no tienes permiso de conducir.
Ya.
Y ya tienes un problema. Y todo esto en el mejor de los casos, porque imagínate en un accidente, un accidente, que hay un accidente grave y que estás con una persona que no tiene permiso de conducir, y que eso en España es un delito tipificado en nuestro Código Penal.
Este tipo de estafas se suelen dirigir, dice la DGT, a personas migrantes de terceros países, es decir, personas que vienen aquí en condiciones lamentables, es una pena, y encima se les toma el pelo, Esto es que yo creo que es doble delito.
Sí, lo que pasa es que lo que quiero entender, la oportunidad que me das aquí en la onda, es poder decirle a todo el mundo que adviertan a este tipo de gente que es imposible. O sea, es que no hay posibilidad material de que pueda haber un permiso de conducir legal sin haber hecho las pruebas.
Sí.
Entonces, hay que difundirlo, hay que ver que la gente, pues, en estas trampas no caiga, porque no puede ser. Es que, aunque fuese, mira lo que te digo, un funcionario detrás, son tal el número de funcionarios que haría falta, que es imposible que esto se dé. Con lo cual, lo que la gente hay que entenderle es, no os creáis nada de todo esto. Esto es como cuando te venden un teléfono de alta gama por 50 euros. Oye, no te va a llegar un teléfono de alta gama por 50 euros. Te van a engañar.
Como que no, de Diego tiene varios ahí. Estoy alucinando.
Es un carnet falso con un solo uso.
Lo pillado abajo. Con algunos de ellos en el pasaje, ¿qué haces en el pasaje ahí? Con varios móviles.
Me ha visto la manta y...
Bueno, Diego, ¿qué decías?
Perdón, no, digo que es un carnet falso de un solo uso.
Sí.
Porque no se puede renovar, o sea, es trampa por donde lo mires.
Sí, bueno. Sí, no lo vas a poder renovar. Además, estás expuesto a que en cualquier momento, en cualquier control rutinario, un control de alcoholemia, cualquier cosa, te lo comprueben y efectivamente verán que ese carnet de conducir no aparece en el registro de conductores, con lo cual es falso.
Y aquí, bueno, yo haría un inciso, luego, Vicente, igual que hemos hablado muchas veces, cuando un cliente lleva a un taller ilegal el coche, si hay algún problema, incendio, tiene que actuar un seguro, no se lo va a cubrir nadie, al conductor que va con un carnet falso, el seguro tampoco le va a atender.
Bueno, pues,
ni el seguro ni la justicia, porque, repito, bueno, es un delito conducir sin permiso de conducir.
Y como es muy importante, eso sí, como el sistema asegurador funciona en España, quien reciba un golpe, ahí sí que estará el consorcio y ahí están las herramientas para que el perjudicado sí que esté cubierto, pero el que lo causa será el responsable final, bueno, porque no tiene carnet.
Lo que no es una falsedad, Juan Carlos Muñoz, es que todavía, bueno, estamos en regulán con respecto a profesores de formación vial. Faltan profesores de formación vial y también faltan examinadores, en cierta manera, porque llega la temporada alta. ¿Qué va a pasar?
Bueno, lo de profesores regular, no hay profesores de formación vial.
O sea, que es regular irregular.
No,
es,
cámbialo, Vicente. Guatemala, Guatepeor.
Exacto, fantásticamente mal.
No hay profesores. Aquí invito a toda la persona que nos está yendo, que quiera tener la brasa un futuro laboral, que ya hay un grado superior de FP, cursando dos años sale como profesor, que es un sector que tradicionalmente nunca tiene paro. Invito a la gente que, pues, que no tenga claro su... pues que piense también en profesor de autoescuela, porque cuando uno piensa en profesiones, pues parece ser que esta no se le pase por la cabeza, y yo creo que es una profesión, la de enseñar, muy bonita, porque al final dejas huella en todas las personas que pasan por ti, porque todos nos acordamos de nuestro profesor de autoescuela.
Es un trabajo agradable, Juan Carlos, es un trabajo de estos... que es una... Hay algunos en concreto que cada vez hay menos, por ejemplo, el hecho los camioneros, cada vez hay menos camioneros. ¿Por qué? Porque es un trabajo realmente duro. ¿El de profesor de autoescuela es un trabajo agradable o no?
Bueno, a mí me encanta, por eso estoy haciendo esto.
Ya sé que a ti sí,
pero... Pero bueno, es un trabajo de 7 horas según marca el convenio, más o menos ahora, para que tengamos una idea, con la competencia que hay entre profesores, pues me atrevo a decir que hay un salario medio, de unos 1.500 euros netos mensuales por 7 horas a la semana. No se suele trabajar los fines de semana. Eso sí, necesitas una dosis especial de paciencia. Si eres una persona impulsiva o muy nerviosa, pues para esta profesión no valdrás.
Claro.
Pero, vamos, también se puede trabajar, Se puede trabajar, y porque al final es cuestión de empatizar con la persona que tienes al lado y que cada uno al final pues tiene un ritmo para aprender, ¿no? Le puedes exigir el mismo ritmo a todos. Pero creo que es una profesión, al que le gusta el mundo del motor y al que le gusta enseñar, esas dos combinaciones, es la profesión perfecta. Eso sí, luego te encuentras que la administración no te acompaña. Ya has hablado del tema de examinadores, es un tema de 20 y tantos años sin resolver. Y en estos momentos, además, añadimos que no tenemos funcionarios tampoco para tramitar la documentación. Estamos asustados porque se había anunciado un plan de choque para suministrar a personal administrativo a las jefaturas. Y con la disolución de las Cortes de hoy, pues la verdad que no sabemos si esto El plan de choque va a seguir adelante. Si se ha paralizado y nos espera un verano tremendo, porque ya no es que no vayan a examinar, es que no tenemos gente para que nos tramite los expedientes.
Eso no lo dudes, el verano va a ser tremendo.
Sí, se va a paralizar todo, ¿eh? Ya, tenlo en cuenta esto, ¿eh?
No, todo menos el cobro de tasas. Es curioso que los 90 y pico euros que paga el ciudadano, eso no va a caer, eso va a seguir en marcha.
Ah, ¿no? ¿Entonces Hacienda no para de cobrar? No, entonces no, tampoco. Ah, yo pensaba que sí, me había hecho ilusiones. No, entonces.
Mira, para la teórica, que es cuando paga la tasa, ahí no hay ningún tipo de espera. Tú presentas a todo el mundo que quieras, cuando quieras, los días que quieras, sin problemas. Quiero hoy, mañana presentar a 25 personas, las presento, le pago religiosamente la tasa, los casi 100 euros de cada uno de ellos, y no hay ningún problema. El problema va a venir después, una vez que han pagado. Exacto, que la teórica no tanto, pero cuando llegue al circuito cerrado o a la circulación, pues no se va a examinar cuando quiera o cuando lo necesite.
¿Te acuerdas, Vicente? Es una pena que no esté aquí Eduardo Casanova, el crítico de cine, porque había una frase de cine que es buenísima para esto. ¿Te acuerdas de Joe Black? ¿Conoces a Joe Black? La de la muerte de Hacienda. Eso nunca falla.
Juan Carlos Muñoz, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Y que siga ese trabajo tan maravilloso, ¿eh? Que siga adelante. ¿De acuerdo?
Muy bien, ahí estamos.
Hasta luego, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, con nosotros en Luz de Cruce. Vamos del mundo de la autoescuela a la Fórmula 1, ya directamente, ¿eh? Nos vamos a ver a Alonso. Gran piloto, ¿eh?
Qué bonita la carrera del domingo.
Qué bonita. Oye, ¿y la clasificación? ¿Había esas dudas? Bueno, ahora lo hablamos enseguida con Víctor Seara. Nos vamos a Mónaco.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
I said a hip hop, the hip, the hip to the hip, hip hop. You don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello.
Tendremos que hablar en algún momento de Diego. Ayer no hubo posibilidades, estaba el programa grabado, pero hoy que estábamos en directo podíamos haberlo hecho, pero no lo vamos a hacer tampoco, ¿eh? ¿Cómo va a ser la Valencia hoy? En las provincias lo hemos visto que se ha comprometido María José Catalá, que seguramente será la futura alcaldesa de Valencia. ¿En qué va a cambiar nuestra ciudad con María José Catalá? Yo creo que ya nos avanzó el que va a ser seguramente también su concejal de movilidad.
Hace una semana y un día, y ayer creo que estuvo también María José Catalá en los micrófonos de COPE también, contando un poquito cómo iba a ser.
¿Cómo iba a ser? Bueno, pues vamos a ver. Ahí dice, habla de ampliar la Alameda hasta el mar, que vamos a pagar menos impuestos, o van a pagar menos impuestos los que viven en Valencia. Yo no vivo aquí en Valencia.
Esto va a sonar un poco viejuno, pero ¿te acuerdas aquel posible nombre de la Avenida Blasco Ibáñez, que era Valencia al Mar? Avenida Valencia al Mar. ¿Tú te acuerdas de aquello?
Me acuerdo.
Yo creo que Víctor Seara no se acuerda, ¿verdad, Vicente?
Seara, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal por el Valencia Karting Center? ¿Todo bien por ahí?
Todo bien. Las lluvias pasaron, algunas vinieron, se fueron, pero bueno, todavía están, parece que están latentes por ahí algunas.
Es verdad que cuando se pronostica lluvia al Valencia Karting Center, todavía va más gente, que le gusta más el correr con lluvia ahí en el Valencia Karting Center. Le gusta.
Bueno, vienen igual. Realmente con agua también hay que conducir de una manera diferente, como cuando uno sale con el coche de calle, sí, ¿no? Hay que conducir con otro tipo de precaución, con otro tipo de medidas a la hora de frenar, a la hora de dejar de acelerar. Bueno, es todo un desafío y debe ser así, ¿no? Cuando llueve hay que ir simplemente más despacio, tan fácil como
es. Y con más tacto. Oye, Víctor, el fin de semana que hay carrera, me imagino que se llena. De Valencia,
sí,
Karting Center.
Y se nota, verdaderamente se nota toda esta
el tirón,
¿no? Efervescencia que hay, ¿no? Con el tema de Fernando Alonso. Y curiosamente, más que, porque esto es así, se ve más que camisetas de Ferrari, las que hay, y muchas, muchas, incluso te digo, llegando o más a la época de Renault, aquellas amarillas y azules.
Pues yo voy, ahora, yo sigo yendo con la de Minardi.
Con las verdes.
Yo voy con la de Minardi.
Muchísima gente con las camisetas verdes oficiales de Aston Martin, lo que habla claramente que se ha vuelto otra vez a esa efervescencia de las grandes épocas de Alonso, que en este próximo fin de semana, ahora hablaremos seguramente de lo que pasó en el pasado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco, pero que en este próximo fin de semana, porque viene otra carrera seguida, es el Gran Premio de España, como muchos sabrán, en Barcelona, donde según la escala, según la predicción y según lo que le dijo el ingeniero de pista a Fernando Alonso cuando acabó la carrera, le dijo, bueno, hemos sido terceros en la última carrera, segundos en esta de Mónaco, la próxima debería ser la primera posición.
Va escalando poquito a poquito, sí que es cierto. Pero fíjate, Víctor, la sensación por el rendimiento de los monoplazas, yo Montmeló lo veo territorio Red Bull.
Montmeló es un territorio Red Bull y casi todos los circuitos. Evidentemente que en un circuito tan tradicional y tan con curvas de media velocidad, alta velocidad, algunos espacios para poder adelantar, aunque, bueno, una pista ideal para poder probar y donde la eficiencia aerodinámica es alta, Red Bull debería ir bien, sobre todo porque todavía no se han, no todos los equipos han puesto toda la carne en el asador, todas las mejoras posibles a lo largo del año, y Red Bull debería ir perdiendo poco a poco, en algún momento del año se va a sentir un poquito más. Vamos a ver qué pasa con Aston Martin, que va a presentar algunas mejoras y que esperemos, bueno, puedan ser las que le hagan acercar a Red Bull. No creo que haya unas mejoras hoy en día, ni siquiera para Aston Martin, que le puedan equiparar con Red Bull. Están muy, muy adelante, pero sí le pueden hacer llegar a estar bastante cerca. Y depende cómo se dé la carrera, depende de cómo se den las alternativas, puede la cosa ponerse muy de cara para Alonso, que está siempre al acecho de los pilotos de Red Bull.
Fíjate, ejemplo, hay una cosa, Víctor, último... ahí, que a mí es la única esperanza que me queda, porque yo vi muy rápido a Verstappen en Mónaco en la última parte de la carrera, cuando no le hacía falta, y el hecho de que sea un piloto que no sabe contemporizar, que lo único que sabe es ir a tope, lo que puede provocar fallos, ¿no? En alguna carrera, que es lo que tiene que buscar Fernando, el fallo de Max Verstappen.
Bueno, puede pasar un fallo, sí, evidentemente que eso puede pasar, y se vio en Mónaco, donde los límites están mucho más cerca, que la cosa puede cambiar de un momento a otro.
Un pequeño error solo.
Sí, pero en Barcelona es diferente, sí. Los límites están mucho más allá y perdona, entre comillas, mucho más, pero todo puede ser, cuidado, porque sí. No hay que olvidar, por ejemplo, en el año 2016, cuando Mercedes venía dominando a placer el campeonato, no solamente ese campeonato, sino los dos anteriores, el 14 y el 15, pero llegaron a 2016, Hamilton y Rosberg peleando por la victoria, y en la primera vuelta, en la curva 4, se ensarzaron, se chocaron, abandonaron, y ganó su primera carrera en Fórmula 1 un joven que se convirtió en el más joven de la historia, que fue Max Verstappen, justamente. Así que todo puede ocurrir, y saben en Red Bull que siempre están al acecho.
Bueno, al acecho está prácticamente el próximo Gran Premio, nunca mejor dicho. Lo tenemos a nada, sí, cerquita, cerquita. Verás,
Vicente, no he hablado de Carlos Sainz porque yo, hasta que no pongan orden un poquito en casa Ferrari, me niego a hablar de Carlos Sainz porque está pilotando bien, pero el equipo, Víctor, no está respondiendo.
No hubo, la verdad es que, como decía Leclerc, no hemos tenido grandes problemas, ni siquiera de estrategia, ¿no? Con una carrera tan complicada y tan loca en la parte de aparición de la lluvia, ¿no? No fue así. Ferrari se mantuvo bien, no han estrenado las mejoras que sí van a estrenar en el próximo Gran Premio de Barcelona dentro de pocos días, así que a lo mejor dan ese pasito, a lo mejor no les va a alcanzar para poder estar al lado de Red Bull seguramente, pero por lo menos un poquito más cerca de Aston Martin, aunque Aston Martin también va a avanzar. Por lo tanto, hay que ver cómo se le dan las cosas y cómo se le da la carrera en general. El tema de los neumáticos va a ser bastante importante.
Sí.
Hay que ver la aparición o no de la lluvia. Y de Sainz, recalcar que así como en otras carreras no tuvo el ritmo de Leclerc, en esta carrera se mantuvo en el arco de todo el fin de semana adelante, salvo en la clasificación, evidentemente, donde Leclerc fue penalizado, terminó saliendo tres puestos más.
Nos tenemos que ir, Seara, lo siento, desde el Valencia Karting Center. Saludos, amigos.